Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, ¿qué es eso de que viene andando, o sea, en el coche de San Fernando, el alcalde de Madrid? Bueno, claro, como hoy no llueve.
Como hoy no llueve y como además no soy de Podemos, entonces claro, yo vengo andando
claro,
porque no tengo ningún problema en ir por la calle. Me viene muy bien como ejercicio físico, por cierto, que lo necesito también. Y al mismo tiempo me permite hablar con los ciudadanos.
Bueno, ahí hay un problema. El otro día decía Tony Cantó que ir con Ayuso por la calle es como ir con Madonna. Bueno, pues usted es como ir con Prince en su época buena, ¿no? Porque la verdad es que estamos viviendo algo que la derecha no había vivido nunca. Pero nunca es nunca, ¿eh? Salvo algún momento, con Esperanza Aguirre.
Completamente de acuerdo.
Algún momento, pero lo de la efervescencia actual, con dos casi recién nacidos en la política, porque Ayuso y usted llevan 2 años en el cargo y no mucho tiempo en la política. Que haya esa especie de adopción fervorosa y que la gente los lleve a hombros y que los salude, los quiera, los besuquee y tal, y a usted le busque novia, o sea, ya hemos dicho que si hay peticiones formales que nos las pasen.
Que nos las pasen, por favor.
Solo para el vicio no, o sea, queremos algo bien.
Somos gente seria.
Eso es, eso es. Bueno, y luego se lleva unas cuantas para usted, para la familia, se lleva unas cuantas.
Vendrá
naranjas,
muy bien, desde luego.
Hay que esperar 3 días. Pero son buenísimas para esas ensaladas de naranja si quieres hacer ejercicio.
Sí, ¿eh?
Matas el gusanillo y ya tienes la cena.
Complemento perfecto.
Claro. Bueno, vamos a la cuestión de fondo y dejo preguntar. En Madrid se plantea una lucha, una confrontación que usted, al que ficha Esperanza Aguirre, cuando no había ninguna posibilidad de ganar nada. Es más, yo recuerdo aquí, porque nos hemos entrevistado muchas veces, yo lo he entrevistado dentro y nos hemos entrevistado fuera, que él no estaba convencido de que iba a ser alcalde. Yo sabía que al final lo iban a proponer, igual que Ayuso, más que nada porque había gente que le habían ofrecido y no habían querido. Digo, pero si es lo mejor, gente joven que no tenga que ver con el pasado y que tenga nivel, es decir, que esté dispuesto a pelear. Esto suena perfecto, claro. Pero siempre salen las encuestas. Es poco conocido.
Sí, efectivamente.
Bueno, es más conocida Cristina Pedroche, pero no va en las listas del PP. Tampoco en las de Podemos, dicho sea de paso, porque David Muñoz pide el voto para el PP.
David Muñoz pide el voto para el PP.
Conviene recordarlo,
más, Federico.
Eso,
que no des ideas, que en Génova a lo mejor una frase soltada así puede ser malinterpretada.
Bueno, pero...
Hombre, Pedroche tendría su punto, ¿eh?
Pero el Pedroche con el PP, bueno, echaría Marcos de quinto, esa sería la parte buena. Bueno, pero ¿cómo ha vivido usted ese fenómeno? Porque ha sido un fenómeno, además, producido también por la animadversión, por los ataques a Madrid del gobierno social comunista, más comunista que socialista. ¿Cómo lo ha vivido personalmente? ¿Cómo lo analiza? Y, sobre todo, ¿qué perspectivas de futuro cree si el día 4... Dios quiere, el Papa no lo impide, con todas las vírgenes del santoral y tal, ganan las derechas y los comunistas se dejan los piños otra vez
en Madrid.
Otra vez a las puertas de Madrid. ¿Qué supone eso, digamos, en la casi la reorganización mental e intelectual de la derecha? Quedaba 2 años por perdidos y a ver qué pasa cuando perdamos las próximas elecciones o si las empatamos. Esto ha cambiado por completo.
Ha cambiado por completo y creo que eso en gran medida más es mérito, sin lugar a dudas, de la presidenta de Isabel Díaz Ayuso, que ha sido la que ha sido capaz de generar esa ilusión. Coincido con usted, de verdad que estuve en la época de Esperanza en la comunidad y salgo en un momento muy puntual de Esperanza. Lo que yo estoy viendo estos días en la calle de movilización y de pasión que hay entre todo el centro-derecha aquí en la Comunidad de Madrid, no lo recordaba. ¿Y eso qué quiere decir? Que el día 4 de mayo, si sucede lo que tiene que suceder y esperamos todos que suceda, estoy convencido de que va a ser un punto de inflexión. Porque es importante en un determinado momento visualizar que Pedro Sánchez y Iván Redondo no son héroes taumatúrgicos, que son mejores que cualquiera de nosotros y que son unos estrategas geniales. Al final, ellos han provocado esto, han perdido 2 mociones de censura y van a perder unas elecciones. Las encuestas dicen muchas cosas, pero yo creo que ya podemos estar de acuerdo en que Gabilondo no va siquiera a repetir los resultados de hace 4 años, cuando Pedro Sánchez se ha implicado personalmente. Y por tanto, en un marco mental que en la política tiene mucha importancia, lo que consigue Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular aquí el 4 de mayo va a suponer un punto de inflexión también en el ámbito nacional. Porque se va a permitir ver que se puede vencer a la izquierda.
El otro día que fui a vacunarme al Cendal, me asombró, aunque ya me lo habían dicho, pero claro, con el confinamiento uno se mueve menos por Madrid, total, porque hemos estado en arresto domiciliario continuamente, porque no puedes ir a ver a nadie, entonces claro, pues no ves. Pero yo recuerdo haber hablado con usted, también con Villacís, también con Ayuso, hace año y pico, cuando empezaron a ponerse en marcha los nuevos planes urbanísticos para Madrid capital y Madrid comunidad, que no hay forma de distinguirlos, porque además desde que se soterró la M30 ya ni sur ni norte hay en Madrid, ¿no? Y el otro día viendo al Cendal, viendo todas las promociones desde Valdebebas hacia la sierra de Madrid, bueno, digo, aquí están haciendo otra ciudad que tal y como va España, de mal, y tal y como va Madrid, si ganan las derechas, en 3 años hay 1 millón más de personas viviendo aquí.
Pero si es que la capacidad de atracción de Madrid es innegable al final, porque primero vamos a ser, estoy seguro, los primeros que vamos a salir de la crisis económica que tenemos en estos momentos encima de la mesa, y lo vamos a hacer porque tenemos el modelo de política que tenemos. En segundo lugar, ¿eso qué implica? Que desarrollos como Valdebebas son un ejemplo, precisamente, es que el otro día estuve porque la Junta de Compensación estaba haciendo la obra que conectaba Valdebebas con el aeropuerto de Barajas, que es una auténtica maravilla. Pero el Parque Central, el Parque Forestal, la ciudad deportiva del Madrid, claro, que está ahí, claro, también, para qué negarlo. El Cendal, que por cierto comprobaste que no es un conjunto de naves vacías, como dijo Gabilondo el otro día.
Lo que pasa es que es tan grande, está tan bien organizado, que te dan espacio.
Te dan espacio.
Yo tenía ahora a las 3:20, a las 2:20 y a las 2:15 estaba vacunado.
Eso es lo que está pasando habitualmente, claro, ¿no? Las colas kilométricas y las esperas de 2 horas. Y luego tenemos, pues nosotros ahí nos distinguimos entre norte y sur, entre ricos y pobres, como hacen los podemitas, y ahí tenemos los desarrollos del sureste, que es la gran bolsa de reserva de suelo que tenemos disponible en la Ciudad de Madrid, paralizada durante la anterior legislatura, y que esta legislatura hemos puesto en marcha, y que es la que va a paliar el problema de vivienda que tenemos y la que va a permitir que todos aquellos que quieran venir a Madrid a vivir en libertad lo puedan hacer.
Bueno, venga, os dejo preguntar porque sé que hay luego muchas preguntas y como no podré impedir la curiosidad de meter un poco de baza, que no se diga que hoy, que es mi santo, que me llamo
muchas
Federico
felicidades,
Jorge,
no lo sabía.
Federico Jorge.
¿Federico?
Jorge.
Ah, claro.
Jorge como
claro,
mi abuelo, claro, no lo sabía. Y Jorge como mi hijo, uh-huh, y no tengo botijos, sino se llamaría
Jorge. ¿Pero San
Jorge.
Federico también lo celebras o no?
Es que es el 18 de julio. Y el 18 de julio mi hombre, padre era del bando nacional y mi madre era del republicano. Entonces, para no líos, pues no se celebraba. Total, que mi abuela se acordaba de mi abuelo y el día de San Jorge me daba un duro. Y esa era mi celebración. Pero claro, no era lo mismo.
Entonces no está mal.
No, era para guardar. A ver si quieres tú que era para gastar. No, era para guardar. Pero no he celebrado San Federico nunca porque es que es el 18 de julio. Y es la guerra.
Bueno, y ahora te podrían hasta arrestar.
Bueno, eso es verdad. Cuidado. Eso es verdad. Sí, porque de hecho San Federico seguro que fue culpable.
Culpable del 18 de julio.
Siendo santo, sería católico luego, culpable. Era un obispo alemán. Milagrero, pero del que no hay datos, solamente que suena muy bien, Federico, y por Föderisarca y tal, pero era un obispo alemán que lo martirizaron, pero eso con los cristianos era bastante habitual, sí. Bueno, pero a ver, Carmelo, Maite.
Yo tengo la pregunta un poco incómoda que hacer, que es como el que dice mi obligación, y está hablándonos, señor alcalde, de una serie de desarrollos que son efectivamente importantísimos y que yo creo que son vitales para la prosperidad económica de Madrid, pero que en los que el ayuntamiento llega a ellos y no sabemos si el ayuntamiento va a tener la estabilidad institucional necesaria en los 2 años que quedan de legislatura o si no la va a tener, porque todos nos dicen que sí, que bueno, que no hay ningún problema, que es otra cosa, pero al final estamos dependiendo de un partido que está en una situación compleja, por decirlo de una forma sutil, y a algunos eso no nos preocupa un poco, porque en el ayuntamiento además usted no puede convocar elecciones.
No hay esa capacidad, pero al margen de que hablemos de los partidos, también yo creo que hay que hablar de las personas, y en ese sentido yo creo que Begoña Villacís y yo tenemos una muy buena relación personal y política, y es que Begoña, el día de la moción de censura de Murcia, cuando salta la noticia de la moción de censura de Murcia y empiezan los rumores sobre si en Madrid habrá elecciones o no, me llama ella y me dice, José Luis, yo solo te llamo a decir una cosa, aquí no va a haber moción de censura en el ayuntamiento, tenlo claro. Estamos funcionando bien, estamos trabajando bien, no tiene ningún sentido. Y le digo, oye, muchas gracias, Begoña, y tal y cual. Y me dice, por cierto, si quieres salir ahora a decirlo en público, puedes decir que te he llamado y que esta conversación la puedes decir tal y como ha sido. Y efectivamente lo hice. Y luego me lo ha vuelto a reiterar, lo hemos hablado muchas veces y, por tanto, al margen de lo que pueda pasar con Ciudadanos después del 4 de mayo o de la inestabilidad que pueda tener como partido, no
que
tengo...
Que puede acentuarse.
Que puede acentuarse, lógicamente, porque si se cumplen las expectativas que hay en este momento o las encuestas que te dicen en general que no va a entrar, pues se va a quedar una situación muy complicada y muy difícil, pero desde luego en los mensajes que me ha transmitido Begoña en público y en privado es que este gobierno va a continuar dentro de 2 años y exactamente, hasta dentro de 2 años por lo menos, y exactamente con las mismas políticas. En ese sentido tengo esa tranquilidad.
¿Pero cuántos concejales tiene Ciudadanos?
11. Tiene 11 concejales Ciudadanos.
Es decir, que con que haya dos que se pasen...
Con que haya dos que se pasen, sí, pero yo creo que Begoña, cuando habla, no habla solo en su nombre, sino en el nombre de los concejales de Ciudadanos. Es decir, yo creo que...
Sobre todo sabiendo, viendo la perspectiva de aquí a 2 años.
Sí, hombre. Sí. Claro.
¿Y dentro de 2 años podría haber una única lista de...?
Ahí vamos.
Hombre, desde luego la lista del Partido Popular se va a presentar, espero encabezarla yo, que sigan confiando en mí, y yo desde luego estoy abierto a la incorporación de cualquier persona comparta... las políticas que hemos llevado a cabo en estos 4 años en el ayuntamiento. Me preguntan habitualmente eso por Begoña, pero yo digo, es que ya no es solo Begoña. Yo es que creo que cuanto más amplios seamos y mayor número de personas que compartamos las mismas políticas, mejor para todos.
Y por cierto, en esas próximas elecciones, usted será candidato, no sé si será candidato Ortega Smith, que aparte de haber superado muchos problemas.
Con muchos problemas.
Lo ha pasado el hombre fatal, fatal. Y se nos casa, lo mismo descubre una nueva vocación en Guatemala, se hace, no sé, se va a la Francisco Marroquín, como las Ketty. Bueno, pero decía aquí la presidenta, ha dicho aquí, que aunque sacara mayoría absoluta, ella en su gobierno contaría con gente de Ciudadanos y de Vox.
Sí, que quiere contar con los mejores.
¿Contaría en el futuro ayuntamiento con gente de Vox que presumiblemente va a tener mucha más representación que Ciudadanos?
Bueno, es que yo ya tengo un pacto de investidura con Vox, quiero decir, y no me ni me arrepiento ni me avergüenzo, por supuesto. O sea, yo creo que es un gran pacto de investidura y a mí no me van a venir a decir con quién tengo que pactar o con quién no tengo que pactar los de enfrente políticamente. Por eso yo estoy abierto, por supuesto, a incorporar a aquellos que, insisto, creemos en unas políticas en las que nos une bastante más que lo que nos separa y que tenemos que ser conscientes de eso. Y yo estoy en la misma línea que la presidenta, por supuesto, a contar con los mejores.
En esa línea, justamente...
Sobre todo porque, por una cosa... Hay que preservar el modelo Madrid.
Sí.
Es decir, el modelo Madrid es fundamental para el futuro de España. Y claro, el modelo Madrid pasa porque los que nos une más que los que nos separa seamos capaces de trabajar juntos.
Y hablando del modelo Madrid, yo el domingo pasado entrevistaba a Esperanza Aguirre y ella decía que las elecciones del 4 de mayo y el triunfo previsible de Isabel Díaz Ayuso iba a hacer rectificar a Génova. Hablaba de Génova. Su estrategia de dirigirse al centro rompiendo con Vox. Hablaba pues incluso de la reincorporación posible de Cayetana, la batalla de las ideas, una serie de cosas. Pero ¿ve usted comparte este análisis de que estas elecciones puedan hacer introducir un giro no en el modelo madrileño que vemos que va por otro lado porque es la Realpolitik, sino en Génova?
Bueno, es que luego coincidí con Esperanza, precisamente después de leer tu entrevista el mismo domingo coincidí en un sitio y tuvimos un debate interesante al respecto,
sí.
Sabemos cómo es la relación que tenemos Esperanza y yo. Y yo le dije una cosa, le dije, vamos a ver, la premisa de la que estáis partiendo, que es que lo que está pasando en Madrid es distinto de lo que quiere Génova, es la que yo no comparto. Y lo podemos debatir. ¿Por qué? Hombre, porque Isabel Díaz Ayuso, quien la nombra es Pablo Casado. Y además todos sabemos que tiene una muy buena relación con Pablo Casado, que hablan continuamente, por tanto...
No, habla de Génova.
No se puede...
Y no me diga que tiene una buena relación con Teodoro, porque no quiero llamarle mentiroso al alcalde de mi ciudad.
Es que no se puede desligar Génova de Teo, por supuesto, que es el secretario general.
Pero si no le coge el teléfono.
Pero menos se podrá desligar de Pablo Casado, que
no,
es el presidente
eso
nacional.
Eso es la cosa...
Por
eso...
tanto, quien dirige la política del PP... o quien marca las líneas estratégicas de actuación dentro del comité de dirección, pero lógicamente al final es Pablo. Entonces, ese giro al centro o esa ruptura con Vox que se habla en la moción de censura, yo es que lo considero no como una ruptura con Vox, sino como la afirmación e identificación de un proyecto propio que es el nuestro, el del Partido Popular.
Pero ese es, ayer decía Cayetana, anteayer, el miércoles que estuvo aquí, cuando el PP tenía una portavoz parlamentaria. Sí, sinceramente.
Cuca hace un gran trabajo.
Don Federico, fíjese, Cuca, no he querido nombrarla.
Un gran trabajo.
No he querido nombrarla por piedad. Pero en fin, está en el banquillo. O sea, si usted tiene en el banquillo ya con capacidad de jugar a Luis Suárez y a Pepito Gómez, usted saca a Luis Suárez, ¿no? Bueno, pues en el banquillo está Cayetana. Pero la cuestión de fondo, fuera de romper con Vox, que tuvo unas consecuencias en Cataluña, ahí no había ninguna afirmación propia. Fue más bien lo contrario. Fue darle la razón a la izquierda, lo que usted nunca ha hecho en el ayuntamiento, que es darle la razón a los de enfrente, bueno, de cómo tenemos que actuar, etcétera. Pero luego, sobre todo, porque el votante al final es el que decide el futuro de los políticos y, por supuesto, de partidos.
Sin duda. Hombre, cuando tú sometidos a los votantes.
Tú echas a Cayetana, rompes con Vox, vas a Cataluña y tú pasas de 4 a 3 diputados y Vox de 0 a 11, algo has hecho mal. En algo te has equivocado. Con la mejor o la peor intención.
Eso es obvio. O sea, eso es obvio.
Bueno, yo creo que nosotros en Génova no es obvio.
Pero sí, nosotros
fuimos los primeros. Pero si le echan la culpa a Bárcenas.
Que reconocimos y que dijimos, oye, el resultado no es bueno y obviamente hay algo que no ha ido bien. Eso está claro. Porque nadie puede negar que pasar de 4 a 3, por cierto, con un muy buen candidato que teníamos, que es Alejandro Fernández.
Y los otros
que hizo
dos,
un grandísimo
que ni siquiera eran del PP.
Que hizo un grandísimo trabajo, pero al final es cierto que algo nos pasó, para qué negarlo, y que tenemos que reflexionar. También estará usted conmigo en que la situación política catalana es muy particular. Muy, muy particular.
Bueno,
y por tanto,
tan particular como
no se suele
que,
regir como, por parámetros generales.
Como tan particular que Ciudadanos perdió todos, prácticamente pasó de 36, perdió
6, ¿no?
30 diputados y ustedes no consiguieron ninguno, hasta perdieron uno.
Efectivamente. Eso
y en cambio, Vox, que no tenía ninguno, consiguió 11. Luego, hay algo en el, digamos, en la crisis nacional que estamos viviendo, y eso lo hemos hablado muchas veces, y de ahí la importancia de Madrid. Por esto las de Madrid son unas elecciones nacionales, sin ninguna duda, que en esta crisis nacional que estamos viviendo hay gente que ya no confía en Ciudadanos, que confía en Vox, no es una masa como hubo en Cataluña, pero es que Ciudadanos no ha tenido masa, salvo en Cataluña, en ningún sitio. Y aquí, en Madrid, que la tuvo grande, ahora viendo las encuestas del famoso cinturón naranja, pues yo creo que es azul purísima y con algún toque verde.
Con algún toque verde, pero en general azul purísima. También es cierto, claro, que yo, que soy amigo de Edmundo Val y que le tengo gran aprecio porque soy amigo suyo.
Bueno, claro, porque son de la mafia de la profesión, de abogados del Estado.
Efectivamente.
Es que me he acordado de Mario Conde de golpe, luego me he acordado de Manolo Pizarro y digo, no.
También
no,
se
no.
llama la secta.
También, ¿no?
Nos llamamos la secta de abogados del Estado.
No, sí, yo lo sé.
Pero claro, es decir, al final pretender que tú tienes que entrar para que Vox no entre, hombre, si estuviste en el gobierno, ¿por qué Vox te votó? Si Vox no te hubiera votado, no hubieras estado en el gobierno. Pero en segundo lugar, si tu empeño es que Ayuso no dependa de Vox y para eso te tienen que votar a ti, pues que voten a Ayuso directamente. Yo es lo que pensaría, ¿no? Es que diría. Sí. O sea, usted me dice, no, vóteme para que Ayuso no dependa de Vox. Pues para eso, voto a Ayuso directamente.
Bueno, es que también en política algo hay que saber.
Dicho lo cual, de verdad, Edmundo está haciendo un gran esfuerzo.
Está en una posición muy complicada. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿El padre
es que
Ángel o qué?
Me cae muy bien.
Pero vamos a... Por cierto.
Pero insisto, el argumento a mí me parece flojito. Para eso voto a Ayuso.
A lo mejor, digamos, tanto cariño al mundo lo tendríais que haber demostrado antes de que se presentase para avisarle de dónde se metía.
Oiga, es que tengo... y por cierto, perdón. No, Maite. No quiera Dios que yo me
calme. Iba a pasarme al otro flanco, a Sánchez. Habéis hablado de las elecciones en Cataluña. No le salieron tan bien, aparentemente, y ya ganó, pero no han logrado hacer el tripartito. Vamos, el sucedáneo del Frankenstein allá, con lo cual es posible que Esquerra Republicana tenga que retirarle el apoyo, ya no pueda contar con ello. Fracasó en las mociones de censura, provocando la debacle de Ciudadanos, que al fin y al cabo parecía que iba a ser su muleta, así luego hacía un giro al centro, y ahora tenemos las elecciones en Madrid, donde previsiblemente también se van a dar un castañazo. ¿Cree usted, o comparte el análisis, de que le puede estar cambiando el karma a Pedro Sánchez?
Oh, sin duda, de verdad lo pienso. Yo creo que este puede ser ese punto de inflexión. Pedro Sánchez y Iván Redondo han conseguido convencernos de eso, de que son seres superiores a todos los demás, que ellos tienen una estrategia y una táctica que los de los seres humanos como nosotros no podemos entender, pero vemos su historial electoral y en noviembre del 19 pierde 700.000 votos en unas elecciones convocadas ad hoc y con la utilización más abusiva que jamás haya producido de las instituciones. En las elecciones gallegas queda tercero, que le supera al BNG. En las vascas repite resultado, perdiendo votos, repite resultado en número de diputados, teniendo el gobierno de la nación y el gobierno vasco. Cataluña, la victoria más inútil que se puede tener en la historia. Y ahora generan una moción de censura en Murcia que pierden, una en Castilla y León que pierden y las elecciones en Madrid que van a perder de forma grandiosa. Por tanto, todo eso que han ido escondiendo es lo que ya el rey desnudo no va a poder seguir siendo a partir del 4 de mayo, cuando la gente diga, ya no es que es solo Madrid, es que echamos la vista atrás y estos van de derrota en derrota hasta la victoria final.
Bueno, a ver, a una cuestión, porque hay muchas preguntas de oyentes, pero hay una que sí, si quiere me la conteste, y si no, no me la conteste. Quiero decir, hace una larga cambiada, simpática, bueno, nos entendemos. La mañana de la moción de censura, sí, hay dos mociones de censura en marcha, la socialista y la comunista en Madrid, y hay una moción de censura en marcha, que es la de Ciudadanos, sí, que correspondía exactamente a lo mismo que había pasado en Murcia, sí, que ha pasado en la ciudad de Murcia, que ha ido a pasar a un socialista que dice que no hay que tratar como humanos a los de Vox, un tal Serrano, con el apoyo de Podemos.
Con el apoyo de Podemos, no lo olvidemos.
No, es que Ciudadanos votó con Podemos para hacer alcalde a este señor. Hay una media hora de diferencia entre la convocatoria de elecciones que hace la presidenta de Madrid al terminar el Consejo.
Sí.
Y porque, claro, en el Consejo estaban pillados los de Ciudadanos y no podían juntar todas las firmas. Y luego enseguida llegan y los de Ciudadanos aceptan las dos mociones de censura contra la convocatoria de elecciones, que era un disparate legal, pero lo intentan. Y además lo defienden. Intentan que no haya elecciones en Madrid, los de Ciudadanos, que por lo visto Edmundo, no es de este mundo.
Y presentan la demanda contenciosa administrativa con petición de cautelares para suspender las elecciones.
Para suspender las elecciones. ¿Usted lo sabía? Es decir, esa mañana en que Ayuso ya quiso, y usted lo sabe, convocar elecciones al final antes del verano, justo cuando nos dijeron que ya estaba vencida la pandemia, a beber y a consumir. Y esto se veía que en absoluto, pero que Ciudadanos estaba, bueno, es que lo de Aguado, la prueba de cómo estaba Ciudadanos es que no ha repetido ningún consejero en las listas. En fin, si serán de fiar. Pero aquello estaba fatal. Y el partido no le dejó porque era un mal precedente o por lo mismo que no convocó elecciones en Murcia ni Castilla y León en Andalucía, que yo creo que tendría que haber convocado inmediatamente. Y eso sí que le hubiera dado la vuelta a todo. Y además sé que usted piensa lo mismo, que no lo vaya a decir.
No.
Pero esa mañana, ¿usted está al tanto? Es decir, la presidenta le dice a usted que va a aguantar...
No lo sabe. No lo sé.
O sea, ella aguanta, ella sola, 2 horas de consejo para al terminar el consejo decir, ay, por cierto, ha sido muy bonito, pero convoco elecciones.
Y hace extraordinariamente bien, en mi opinión.
Sí.
Mi opinión de a mí no
decirme
nada.
O sea, que se lo guardó, ni siquiera se lo dijo a usted.
No, a mí no me lo dijo, las cosas como son. Me parece que hace extraordinariamente bien. Cuando se tiene que hacer una maniobra de estas características, cuanta menos gente lo sepa, mejor que mejor. Así lo pienso. Entonces, luego ya hablé con ella, me contó la situación, me contó efectivamente de las 2 horas del Consejo de Gobierno y tal y cual, y más o menos cómo fue la situación, pero yo entendí perfectamente que no me dijera nada, de verdad, porque yo creo que en este caso, cuanta menos gente lo conozca, mejor.
Bueno,
porque, fíjese, si hubiera sabido algo, si Ciudadanos no hubiera ido corriendo antes o hubiera dicho
al PSOE,
fue media hora, es decir, cualquier fuga de información hubiera permitido registrar esa moción de censura de cualquiera de los partidos, ya, aunque no fuera Ciudadanos, del PSOE y de Más Madrid, antes de la convocatoria.
Bueno, llega el Día de la Madre, tu jamón directo. Ninguna madre, ¿a qué es verdad? Ninguna madre, al contrario, siempre apreciará una caja de mar de regalo con jamón, queso, bomboncitos.
Bueno, es que nos encantan los regalos dulces, sabrosos, deliciosos, y si encima los podemos disfrutar en familia, pues mucho mejor, Federico. Bueno, fíjate, nos han preparado desde Tu Jamón Directo un surtido especial para la mejor madre del mundo. 3 estuches de jamón ibérico de bellota loncheado. Estaba pensando si se me ha cruzado Isa Serra, pero de repente, no sé.
Bueno, pensando... si al pobre padre de Isa Serra le recuerdas cómo le han salido las hijas, le damos un disgusto.
No, me estaba acordando del corte de ayer.
Pobre
de,
Fernando.
Sí, que estábamos comentando. Bueno, los 3 estuches de jamón ibérico de bellota loncheado y listo para consumir. Una cuña de queso puro de oveja, 300 gramos. Un tarro de miel para endulzarnos un poco la vida, por ejemplo, con un yogur o con la leche, que está buenísima, sí. De Reina Quilama, 250 gramos. Y lo que a ti te gusta, Federico, la cajita de bombones.
¿Tienes? Este es fundamental para el riego cerebral. Yo creo que lo que le falla a Gabilondo es que ahí falta algo. Y claro, los bombones, que tienen azúcar y cacao, pues es lo que necesitas para alborotar un poco las células.
Estás dando demasiadas pistas.
Todo este lote, por solo 49 euros con el IVA y los gastos de envío incluidos. En tujamondirecto.com puedes hacer el pedido o en un número de teléfono, si lo prefieres, 984-1028. 984-1028.
Bueno, vamos a ver, Rubén. ¿Por dónde van hoy los oyentes que le preguntan al alcalde de Madrid?
Ni el tráfico, ni el estado del pavimento o las peatonalizaciones. Lo que más interés genera del alcalde de Madrid es su situación sentimental. El soltero de oro de la capital. Si el oso encontró su madroño, ¿por qué no va a encontrar Martínez Almeida su media naranja?
O su madroña.
O su madroña.
Sí, sí, sí.
Hoy tendremos 50% protestador y 50% Tinder. Después de publicidad, escucharemos los match de nuestros oyentes para este partidazo.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos con esa canción de los Beatles, que, en fin, hay tantas canciones de los Beatles que, en fin, casi ninguna es así como tristona, no es como las de los Rolling, que la mitad son de catástrofes, del diablo y de estas cosas. Los Beatles siempre...
tienen un toque de alegría, ¿no?
Para intentar
las canciones.
Sí. Oye, solo 10 años...
Una melancólica también, pero vamos...
Hombre, que sí, Eleanor Rigby.
Yesterday.
Sí, pero...
Hate You, es más optimista, pero bueno.
Sí, bueno, pero bueno, yo no sé por qué me meto a enredar con esto. Venga,
sí, pues vamos a escuchar esta edición especial de nuestro WhatsApp, porque es 50% protestador, 50% Tinder.
Sí, sacan muchas ordenanzas y muchas leyes, pero los patinetes siguen yendo por las aceras, las bicicletas siguen yendo por las aceras, y como los policías municipales solo van en coche, moto o a caballo, pues resulta que no hay nadie que les llame la atención o que les ponga una multa.
Estoy viendo un cartel electoral de hace un par de años, cuando las elecciones al ayuntamiento, que decía así: con Almeida, Madrid Central se acaba el 26 de mayo. Señor Almeida, ¿qué pasa con las promesas electorales que, como siempre, al PP se le olvidan una vez que sale elegido?
Ciudadano de Madrid, del Atlético de Madrid también, y vivo en la zona sureste, como estaba comentando, la zona del Cañaveral. Aquí nos estamos mudando mucha gente a vivir y dentro de poco vamos a ser 45.000 personas en unos pocos años. Todavía hay pocos servicios, han puesto un autobús, pero hay pocos servicios ahora. Quería saber, aunque no le corresponde, metro, colegios, centros de salud, todo esto, a ver si lo tienen planificado. Gracias.
¿Por qué el ayuntamiento se empeña en seguir la política de Carmena? Quitar plazas de aparcamiento, ampliar aceras donde no es necesario y poner los cubos de basura de manera que quitan plazas de aparcamiento en vez de ponerlos en las aceras.
No se da cuenta, al menos yo hablo por la zona de Moratalá, de la dejadez que hay con los parques y jardines. Es que no se da cuenta qué mal están y soy una de las que le han votado.
Señora Almeida, buenos días. ¿Usted no tiene miedo de que Villacís le haga una aguadilla? Esperemos que no sea tarde cuando se caiga del guindo. Bueno, en su caso, siendo Atlético de Cerezo.
Señora Almeida, si no tiene novia, por favor no se le eche cantante, ¿eh? No nos salgamos de pie de tiesto, ¿eh? Yo, si quiere, me ofrezco para un lo que sea, pero no se le eche cantante.
Asunto Tinder. Yo tengo una hija que es preciosa por dentro, aventurera, trabajadora, enfermera, ha estado en Francia trabajando y ahora está en Madrid. Eso sí, tiene muchísimo carácter. Le gusta la escalada, el submarinismo, cocinar, en fin, todo lo que se le pone por delante, solamente le falta lanzarse en globo y conocerle a usted. Así que si usted es valiente, ahí tiene a otra valiente.
Buenos días, tengo una candidata para el alcalde de Madrid. Una chica majísima, 40 y tantos, guapa, funcionaria, independiente económicamente, con tierras. Creo que más no se puede pedir.
Con tierras.
Con tierras. O sea, para una, para urbanísticamente, bueno, y usted va, recalifica un par de fincas. En fin.
No, el primer perfil no estaría mal, ¿no? El de aventurera, arriesgada.
Bueno, además, oye, en un Atlético es lo que corresponde,
no,
claro.
No, no digo por complementario, es un funcionario, sí. Entonces más conservador, claro. Pero veo que necesito un espíritu más aventurero a mi lado,
sí,
quizás,
la,
¿no?
La media naranja tiene que ser algo opuesto.
Algo opuesto.
No necesariamente contrario, pero luego distinto.
Distinto, sí, por eso sí, digo sí. Que el perfil queda, pues el frente con el de un funcionario podría acabar casando.
Ahí queda la propuesta.
Ahí sí, queda la
ahí
propuesta.
Quedan las
propuestas, las
sí,
propuestas,
sí,
efectivamente.
La hacendada... Tampoco
sí, la hacendada está muy bien, ¿eh?
Bueno, verdad. A ver, las quejas...
Quejas.
Quejas.
Bicicletas y patinetes y que no hay policía municipal. Es que hemos puesto, no solo a la policía municipal, que también van dando, pero hemos puesto ahora a los agentes de movilidad, hemos hecho la reforma para que los agentes de movilidad puedan multar a todas las bicicletas y los patinetes que no cumplen la normativa, tanto en aparcamiento como las que van por las aceras.
Es que son las peligrosas.
Y que son las verdaderamente peligrosas. Y por tanto, en ese los agentes de movilidad ya están sancionando y multando a todos aquellos. También es cierto que no podemos poner un agente de movilidad o un policía municipal detrás de cada uno que nos hace una de estas, de ir por las aceras. De hecho, es que esta mañana, viniendo andando, lo he visto porque se me ha cruzado una bicicleta por donde yo iba andando precisamente por la acera. Ahora, la cara de susto que había puesto cuando ha visto que era yo el que estaba ahí. Y entonces inmediatamente ha vuelto a la calzada.
¿Sabe usted que es atlético? Que es lo que le pasó a Alfonso Cabeza cuando era presidente del Atlético de Madrid, que es médico forense. Pues estaba cenando en Maite Comodore y a la salida ve que hay un caco que le está robando el coche, que le estaba tratando de hacer tal. Se vuelve el caco y dice, es usted. Y dice, ven aquí que te haga la autopsia. Y el otro corriendo, no, perdone, que no sabía que era usted, que no, que vengas aquí. Le decía, eso es histórico, es real.
Pero esto me ha pasado a mí esta mañana y entonces...
Pues podría haberle dicho, ven que te haga la autopsia.
Madrid Central, nunca lo he ocultado. He incumplido ese compromiso, como es obvio, es ridículo decir que no lo he incumplido. Y lo he explicado y lo he tratado de explicar y serán los votantes en las próximas elecciones las que me tengan que juzgar. Esto era muy sencillo. Tenía que hacer un pacto con Ciudadanos y Ciudadanos no quería acabar con Madrid Central en los términos que nosotros habíamos planteado en nuestro programa. Sí, porque nosotros siempre defendimos y lo sigo defendiendo ahora, que Madrid Central no es la solución a los problemas de calidad del aire que tenemos en la ciudad de Madrid y que no sé por qué los vecinos del Distrito Centro tienen que tener mejor calidad del aire que los de Carabanchel, por ejemplo. Es decir, entonces tenemos usted. Que hacer un
y
sistema.
Si cambia la situación, entonces volverá a plantear eso.
Bueno, nosotros en este momento lo que tenemos es una ordenanza de movilidad sostenible en tramitación porque los tribunales anularon Madrid Central, donde vamos a introducir reformas y modificaciones, sobre todo las que nos han pedido los comerciantes.
Bueno, y los comerciantes, en ese sentido.
Lo que nos han pedido es equipararles en el trato de Madrid Central a los vecinos y es lo que vamos a hacer, por tanto,
y se va a paliar la situación. El problema real que son las calefacciones.
Sí, nosotros hemos hecho, en eso hemos prohibido ya calderas de carbón y calderas de gasóleo, calderas de carbón a partir del año que viene, calderas de gasóleo a partir del 25, pero no solo hemos prohibido, lo que hemos hecho es poner una línea de subvenciones para que las comunidades de propietarios las puedan hacer, es decir, esto no es simplemente prohibir, esto tenemos también que permitir
que ya se hizo una primera hornada en tiempos ya de Esperanza Aguirre y la verdad es que ha cambiado mucho.
Y ahora calculábamos que quedaban unas 300 calderas de carbón todavía. Y nosotros lo que hemos puesto es subvenciones el año que ha pasado, y sobre todo porque el calderas de carbón además es en inmuebles con población mayoritariamente envejecida, que tiene dificultades para poder hacer frente al cambio.
Qué bonitos que quedan en las fotos esas de Madrid, principios del siglo, cuando llegaban, y están las carboneras esas en las casas que se descargaban. Sí, sí, claro. Pero es que, claro, hay mucha gente mayor, que es que en Madrid hay centenarios en abundancia.
En abundancia. y calderas de gasóleo que también, pero esas las hemos dado un poquito más de plazo, pero también vamos a poner líneas de subvenciones, igual que, aunque esto a la izquierda le molesta mucho, porque la izquierda no tiene solo un problema de calidad de aire, tiene un problema con el vehículo privado. Muchas veces, es decir,
es claro, menos que, Pablo Iglesias que tiene
Pablo
dos.
Iglesias que tiene varios. Sí, pero sí. Nosotros lo que decimos es, una de las patas de la calidad del aire no es negarle a la gente meramente la utilización del vehículo privado, porque muchas veces no se puede suplir por cualquier otra alternativa. Por tanto, lo que tendremos que conseguir es que sean vehículos menos contaminantes. Y para eso también tenemos que poner en marcha líneas de subvenciones que permitan poder hacer esa renovación de vehículos a vehículos menos contaminantes. Por eso digo que cumplí el compromiso, era un pacto con Ciudadanos. Vox, por cierto, tampoco ha insistido en este tema, y entonces nosotros, en ese sentido, yo me someto a los electores en el año 2023 con esta explicación y que sean ellos los que decidan si hice bien asumiendo esto y pactando con Ciudadanos y con Vox, o por el contrario tenía que haber dejado que gobernara Manuela Carmena. Creo
que, ¿cómo es?
Todo el mundo entiende
un poquito
que era mejor
abogado del Estado,
Carmena,
de la secta.
Ciudadanos no pasaba.
Bueno, ¿y cómo convence usted a esa gente mayor que está asustada, porque lleva un año de sustos, de soponcios, etcétera, para que vaya a votar el martes?
Pues que va a ser absolutamente seguro. Va a ser seguro. Ir a votar va a ser seguro. Es decir, yo le diría a la gente mayor, desde luego, a la que yo no haya votado por correo, que uno, es seguro, y dos, nos jugamos muchísimo. Y por tanto,
¿y va usted a esa combinación asegurar de factores... que en correos el amigo de Sánchez no haga alguna felonía? Porque hay muchísimas llamadas, pero muchísimas, de gente que duda, y duda con motivos. Porque es que está el presidente de América, de Venezuela, etcétera.
Pienso, si no es al contrario, que lo que se pretende es desincentivar el voto por correo.
Ah.
Cuidado, que a ver si la estrategia va a ser lanzar una serie de rumores para tratar de desincentivar el voto por correo. Porque por mucho que la izquierda diga, a mayor participación, mayor victoria al centro-derecha va a ser en estas elecciones.
Es verdad que con el 74% el PP puede tener mayoría absoluta.
Estoy convencido de que con el 70% y con una alta participación, a mí me parece muy complicado alcanzarla, pero creo que con una alta participación podríamos llegar.
Y el voto por correo además va a ser la gente mayor quien tienda.
Claro,
por
tanto, es que lo veo más por ahí. Es decir, más cuidado a ver si estos se han lanzado para desincentivar el voto por correo.
Lo último que me ha llegado a mí, como a mucha gente.
Lo de las papeletas.
Sí, lo de que hay una papeleta de Tony Cantó que se puede anular. ¿Eso es verdad o mentira?
Es mentira. Las papeletas que están llegando del PP pueden comprobar que no tienen a Toni Cantó ni nada por el estilo. Pero nuevamente, es que esa campaña de desinformación, que esto es como todo, ¿no? ¿A quién beneficia?
Bueno, no, pero
al
para
PP
eso
no,
está,
desde luego.
Pero por eso están los pocos medios que no estamos en esa cuerda para desmentirlo. Bueno, muchísimas gracias. A la vuelta de las elecciones, si todo va bien, como tiene que ir, si no, pues nos refugiaremos en el ayuntamiento. Que además, como es tan grande, ambiciones, con lo bonito que era el de la Torre de los Lujanes.
Pero ha quedado bien, Cibeles, ha quedado bien.
Sí, pero
ha quedado bien.
Bueno, la única ventaja es que allí...
Es una sede muy representativa para el Ayuntamiento de Madrid.
Yo sé que no lo pensaba así, que estaba muy bien.
Es asombroso que de la Liga ni quiere hablar hoy. Claro.
Perdone,
porque cuando
¿de cuál de ellas?
Cuando venía y no éramos líderes... Se hablaba desde el primer momento, pero ahora que somos líderes...
El único equipo que no me molesta que gane la Liga, incluso de vez en cuando está muy bien, porque así ganamos la Copa de Europa y no hay rencores, es el Atlético de Madrid. Y si gana la Copa de Europa el Atlético de Madrid, también lo merece. Pero Florentino, Cerezo y hasta Laporta tenían razón. El fútbol es un espectáculo. No entiendo esa demagogia ridícula. El otro día leía el matón de Cantona, cuya gran hazaña deportiva fue pegarle una patada a un espectador en la cabeza. O sea, y este es ahora el heredero con Bielsa y tal. Ha triunfado el fútbol, deporte, los valores. O sea, que imagino que va a ser gratis el fútbol, que vamos a entrar gratis al Metropolitano, al Bernabéu. Ya no van a cobrar los futbolistas. Es una cosa fantástica.
Desde luego, entiendo el movimiento de los grandes clubes en el sentido de, oye, aquí la estructura de costes que nosotros tenemos y los ingresos que nosotros generamos exige, no sé si tiene que llamar Superliga o de otra manera, pero un formato distinto del que tenemos en estos momentos, sin lugar a dudas. Yo
pues sí.
En eso estoy de acuerdo. Y eso no es incompatible con mantener el fútbol también desde el punto de vista de los aficionados y de los equipos de fútbol. Por tanto, Entiendo el movimiento que se ha hecho por parte de los grandes clubes, aunque luego no haya salido como ellos esperaban, pero sí es cierto que la reflexión que hay que hacer es que estos grandes clubes, eso, con la estructura de costes que tienen y con los ingresos que generan, el formato de competición que hay ahora es muy difícilmente sostenible.
Muy bien, es la vez más que he visto mojarse más al alcalde de Madrid. Bueno, muchas gracias, José Luis. Hablamos a la vuelta de las elecciones.
Perfecto.
Si Dios quiere, porque como tengamos que acogernos al ayuntamiento, que sea grande lo de Correos. La primera vez que llegué a Madrid, lo había visto en el Nodo, lo de los leones, los buzones de los leones. Y siempre tenía la cosa de que si metía la mano, alguien me podía coger la mano, y cuando llegó Gallardón tenía la certeza de que se metía la mano Gallardón.
Pero los leones se han mantenido.
Ya, ya, es que son
muy
bonitos.
Hay una oficina de correos dentro.
Es que son preciosos los leones.
En La Habana, o sea, el Correos de La Habana se parece muchísimo también al, claro, al de...
En fin, bueno, Balduero,
sí, vamos,
Balduero,
a ver, vamos.
El día, ya se lo he dicho, el día 4, a las 8 de la noche, si todo va bien, aunque a las 6 por el nivel de participación tendremos un barrunto, momento de brindar con Balduero.
Claro que sí. Bueno, y fíjate cómo estaba hoy el contestador, cómo estará el día 4 si gana las elecciones el Partido Popular. Bueno,
y no solo el contestador.
No solo el contestador. Vamos a brindar con Balduero, el mejor vino del mundo en 2019. Federico, podemos abrir un Balduero, una cepa, para ir calentando motores, y el día de las elecciones un 6 años, un Balduero 6 años. Vamos a dar esa referencia a esa página web donde pueden hacer su pedido, balduero en casa.com. Lo reciben directamente en su domicilio, balduero en casa.com, o si lo prefieren, como siempre, un número de teléfono 600-600-040, 600-600-040.
Bueno, vamos a ver, Naya, ¿le recetas algo al alcalde del Corte Inglés?
Pues le voy a recetar los descuentos top que desde hoy hasta el 28 de abril hay en el Corte Inglés. Por ejemplo, en electrónica y en electrodomésticos hay un 15% de descuento, lavadoras, frigoríficos, secadoras, hornos, placas de marcas como Samsung, Ovalá y AEG. Hay un 20% de descuento también en robot aspirador, que esto es magia pura, yo lo recomiendo. Y también en electrónica, un 15% de descuento en marcas como HP, Nikon, LG, Sony, Xiaomi. Es el mejor momento para hacerse con la mejor telefonía, informática, fotografía y electrodomésticos hasta el 28 de abril. También recuerdo que pueden hacer las compras en la web y en la aplicación.
Bueno, pues dicho,
me voy,
sí,
pero hablando del Corte Inglés, porque creo que es de justicia decirlo, lo que pasó en Filomena. En Filomena, la primera noche, que se nos quedaron coches en la M30, en un momento dado contactamos con el Corte Inglés, que estaba cerrado ya esas horas, con la nevada, y le dijimos, necesitamos entrar a por alimentos, y necesitamos entrar a por mantas, y necesitamos entrar a por determinadas cosas para poder trabajar esta noche. Entramos. Los servicios municipales, gente de bomberos, gente del SAMUR, cogimos lo que creímos que era necesario y, por supuesto, abrieron el centro, en este caso el de Goya, no nos cobraron absolutamente nada, lo entendieron que era una situación absolutamente imprevista y que y por eso digo que hay que agradecer,
bueno,
al Corte
que
Inglés,
que
hay
pues
que
está
agradecer
muy
al Corte
bien
Inglés
porque
esta cosa,
es verdad que
no las quieren contar, pero es de justicia que esa noche de Filomena nos permitieron entrar en su centro de Goya y coger todo aquello que consideramos que era necesario para la gestión de lo que teníamos por delante esa noche.
Eso, en Barcelona roban hasta los jamones y en cambio aquí los dan gratis para los necesitados. Es una gran ciudad. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Alcalde, quedáis convocados la semana que viene y vamos a hacer una pausa brevísima. Nos espera una crónica rosa electrizante.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.